Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 12 de noviembre, un día en el que, dicen los del tiempo, la lluvia nos va a acompañar por lo menos por la mañana, de manera intermitente, va a estar ahí la lluvia. Llegaremos a alcanzar los 14 grados en este día, en este lunes 12 de noviembre. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. Comienza otro día otoñal, temperaturas templadas, con cierta compañía de la lluvia en esta semana, en la que puede haber un poquito de veranillo de San Martín. Se lo iremos contando, lo que nos digan los del tiempo. Comienza la semana pendientes de algunas cuestiones de la actualidad, después de la imagen que se vio ayer en París, 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en un acto en el que participó el rey de España y también estuvo el presidente del gobierno de España. Tuvo doble representación en este acto, y eso que España no participó en la Primera Guerra Mundial, aunque sí merece la pena ver una exposición titulada Cartas al Rey, con el papel que tuvo Alfonso XIII ayudando a 200.000 familias de víctimas de aquella guerra, Primera Guerra Mundial. Es una exposición que está en el Palacio Real y es muy recomendable. El presidente francés Macron alertó en el Arco del Triunfo de París, en presencia del ruso Putin y el norteamericano Trump, de el resurgir del nacionalismo, del demonio del nacionalismo, que tanta muerte y destrucción sembró por Europa el siglo pasado, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que llamó Churchill la Guerra de los 30 años, lo que así definió el primer ministro británico. El patriotismo frente al nacionalismo fue el mensaje de Macron, la defensa de los valores europeos, los valores morales de la democracia liberal, frente al nacionalismo excluyente que pone fronteras y expulsa al diferente. Es la imagen de este día. Aquí en España la semana comienza con la negociación que están organizando el PSOE y el PP, aunque dicen que no se hablan, llevan 2 meses negociando el reparto de puestos en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Y dirá usted, ¿y esto por qué me importa a mí? Mucho, porque luego son los que forman parte de ese Consejo General del Poder Judicial los que deciden, por ejemplo, quiénes son los jueces del Tribunal Supremo, que deciden después quién paga el impuesto de las hipotecas. Se están repartiendo los puestos el PSOE y el PP porque así está establecido el sistema, que no es el mejor de los sistemas, porque los propios jueces les gustaría elegir a sus propios representantes, pero los partidos políticos no sueltan esa rienda y son ellos los que deciden quiénes son los vocales. El PSOE y el PP abren el acuerdo a Podemos y Ciudadanos. Podemos no dice que no, pero Ciudadanos es el que dice que no, porque dice que es un intercambio de cromos. Por lo demás, hoy entra en vigor el impuesto de actos jurídicos documentados a cuenta de la banca, es decir, que a partir de ahora los bancos tomarán sus decisiones en las ofertas que hacen a los clientes y ya veremos si repercuten o no repercuten el impuesto en el mismo acto del préstamo, en otras cláusulas, o reparten ese coste que van a tener los bancos, porque los bancos no van a perder dinero, en otros productos para el resto de clientes. Pero eso habrá que verlo sucursal a sucursal, entidad a entidad. Algunas ofrecerán asumirlo ellas el impuesto y no cargárselo al cliente, y otras, por supuesto, se lo cargarán a ese cliente que pide el préstamo o al conjunto de los clientes. Así comienza esta semana del 12 de noviembre, con el Real Madrid enganchado a la Liga después de su triunfo en Vigo y espoleado, por supuesto, el Real Madrid después de ver cómo el Betis ganaba en un asombroso partido al Barcelona en el campo del estadio del Camp Nou, en la propia Barcelona. 4-3 ganó el Betis, un Betis espectacular en un asombroso partido, como les digo, que sin duda espoleó después al Real Madrid, ganó 4-2 en Vigo y se engancha a la Liga, que la Liga está muy apretada como las encuestas. Una publica hoy La Razón en la que se ve un empate técnico entre el PSOE y el Partido Popular. Ahora mismo la noticia en Madrid, el tráfico. ¿Cómo comienza este día, esta semana en Madrid, en la Dirección General de Tráfico? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Este lunes arranca, como decimos, con intensidad, sobre todo de entrada a la capital, A2, Torrejón y Alcalá de Henares, A4, Valdemoro, Pinto Butarque, A42, en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, A5, desde Navalcarnero, Alcorcón y Móstoles. También en la A6 encontramos ya tráfico muy intenso en Las Rozas y Majadahonda. En la M40, desde Pozuelo a los túneles, en el barrio de La Fortuna, también en sentido norte, Vallecas hasta Coslada, sentido A1, y también encontramos en la M50 ya retenciones que se van formando en el entorno de Alcorcón y Boadilla, sentido norte.
No hay novedad a esta hora que sepamos y que se nos cuente así desde la red de cercanías de Renfe y la red de Metro. Onda Madrid, buenos días Madrid, las 7 y 5 minutos. La semana política en España comienza con la negociación entre el PSOE y el PP, la habitual en estos casos, porque toca renovar los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Podemos no quiere quedarse fuera del acuerdo, Ciudadanos se excluye porque dice que es un intercambio de cromos, informa Noelia Ontoria.
Con el prestigio en entredicho tras la resolución del Supremo sobre las hipotecas, hoy PP y PSOE tendrán que afinar muy bien su elección para que el próximo órgano de gobierno de los jueces devuelva la credibilidad perdida a la justicia. Hasta ahora, los dos grandes partidos se han repartido el pastel en contra de las recomendaciones de Bruselas que insta a que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno. Apelando a esa recomendación, Ciudadanos no ha querido sumarse a la negociación, pero Podemos, sin estar de acuerdo con el sistema de elección, pide tener representación. La vicesecretaria popular Andrea Levy cree que el partido morado es parte del problema.
Con el máximo consenso, porque de lo que se trata es de prestigiar al Poder Judicial frente a los ataques populistas y demagogos que están haciendo desde Podemos.
El Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales elegidos por Congreso y Senado y un presidente que designa el Consejo. Su nombre es ahora el principal escollo en la negociación entre PP y PSOE. Su voto de calidad es clave en caso de empate en un pleno.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han emplazado a los independentistas catalanes, tanto lo que queda del PDeCAT como Esquerra Republicana especialmente, a que apoyen los presupuestos de Sánchez y Podemos, a pesar de que haya políticos independentistas en prisión preventiva pendientes de juicio por rebelión. PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de seguir haciendo concesiones a los independentistas. Ángeles Martín.
Iglesias pide a los soberanistas trabajar con empatía, dice, y sentido común para sentar al gobierno del PSOE en una mesa de negociación, un esfuerzo para ellos, pero también para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Se lo tiene que currar. Nosotros podemos ayudar, pero el gobierno tiene que escuchar, tiene que reconocer a todos los actores políticos y se tiene que remangar.
Los socialistas insisten en que lo que les mueve es la justicia social. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso.
La negociación, el pacto para asegurar la convivencia, enfrente lo que tenemos son, bueno, pues a una derecha que confunde discrepancia con crispación.
Desde el Partido Popular, Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, asegura que los independentistas van achicando la libertad de los que no piensan como ellos y todo con la complicidad de Pedro Sánchez.
Estamos viendo cómo Pedro Sánchez hace más concesiones a los radicales de Podemos y a los independentistas. Cada día estamos viendo cómo se van envalentonando los independentistas en Cataluña.
En Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, acusa a Pedro Sánchez de ser capaz de darle el poder a los populistas por aguantar, dice, dos semanas más en la Moncloa.
Atrincherado en la Moncloa con la única ambición de no bajarse del avión ni del helicóptero oficial, y por tal de mantener eso, es capaz de vender España, es capaz de vender a Andalucía a los separatistas y a los populistas.
Asegura que la aspiración del presidente del gobierno es conservar su tren de vida como sea.
Los Mossos de Escuadra investigan la agresión en Barcelona a un hombre que llevaba una gorra con los colores de la bandera de España. El hombre fue empujado sin mediar palabra escaleras abajo del metro por una persona que aún ha sido identificada al término de la manifestación convocada por el sindicato Jusapol en defensa de los derechos de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña y frente a una concentración de signo contrario de los llamados Comité de Defensa de la República. PP y Ciudadanos han condenado esta agresión. Mónica Roncero.
En su cuenta de Twitter, el presidente del PP, Pablo Casado, expresó su rechazo a esta agresión. Horas después, el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, denunciaba en Huelva el silencio a su juicio cómplice de Pedro Sánchez.
Mientras agreden un español por llevar los símbolos de todo, el presidente del gobierno calla. Y mientras el presidente del gobierno calla, se está ampliando la presión a una parte de ciudadanos catalanes que quieren que convivir en paz y que quieren tener libertad. ¿Dónde está el presidente de todos los españoles para proteger a la mitad de los catalanes que están siendo limitados en sus libertades?
En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha hecho pública su condena a esta agresión, también a través de un mensaje en Twitter en el que se pregunta qué más tiene que pasar para que el gobierno actúe.
El diario La Razón publica un sondeo según el cual, de celebrarse ahora elecciones, la suma del PP y Ciudadanos se quedaría tan solo dos escaños de la mayoría absoluta. El PSOE tampoco alcanza con Podemos, necesitarían a los independentistas socialistas catalanes y vascos para poder gobernar, es decir, para poder seguir como hasta ahora. PP y PSOE empatan, bajando los dos ligeramente, que es lo que ganan Ciudadanos y Podemos. La encuesta da un escaño a Vox, que subiría 3 décimas con respecto al sondeo de hace un mes en la propia Razón. Vox ha celebrado este domingo su primer acto de precampaña en las andaluzas. Su presidente Abascal define a su formación como de extrema necesidad ante la situación política actual, aunque exige e insiste en su mensaje de poner límites a la inmigración, muy parecido a los mensajes de la extrema derecha europea. Primer día laborable en el que se puede firmar una hipoteca con el nuevo impuesto de actos jurídicos documentados a cuenta de la banca. El Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado jueves ha entrado en vigor y son los bancos los que se hacen cargo. Veremos si se lo repercuten a los clientes que lo siguen pagando indirectamente o no. Claves de la jornada económica con Pablo López.
Arranca la semana y los nuevos hipotecados ahorrarán desde hoy unos cuantos euros al evitar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. En Madrid, según cálculos de los técnicos de Hacienda de Gesta, el ahorro rondará los 2.200 euros por hipoteca, si bien la Comunidad de Madrid es una de las que tiene uno de los tipos más bajos y mayores bonificaciones. Más allá de las hipotecas, entramos en plena campaña navideña. Ayer fue 11 del 11, Día del Soltero, y día que aprovecha la popular página AliExpress para batir todos sus récords de ventas y envíos. En España, el 11 del 11 aún no tiene mucha repercusión, pero desde hoy no dejaremos de oír hablar del Black Friday, del Cyber Monday y de las múltiples ofertas que nos llegarán para que anticipemos las compras navideñas y probablemente compremos dos veces. Y también hoy conoceremos las cifras de viajes de los españoles. Los datos del INE ayudarán a palpar la evolución de la economía, y es que hay una clara vinculación entre los trabajadores y los desplazamientos que recogen las cifras que vamos a conocer a primera hora de la mañana. A mayor actividad económica, mayor número de viajes.
Hay otras noticias en la crónica de este día en España que resumimos a continuación con Ángela Beato.
La Guardia Civil de Ceuta va a investigar si el cadáver del inmigrante subsahariano hallado muerto en la costa de la ciudad corresponde al de un residente del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Según algunos compañeros del CETI, el fallecido llevaba días ausente después de haber sido acosado por varios inmigrantes argelinos. Eso descartaría que el cuerpo correspondiera a una de las personas cuya patera zozobró hace una semana frente a las costas de Cádiz. Por cierto, que ya son 13 los cuerpos hallados desde que sucedió este naufragio. Hay aún 5 desaparecidos de los 40 que iban en la embarcación. Mientras tanto, en las últimas horas han sido rescatados 243 inmigrantes entre el estrecho y el mar de Alborán. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado que tiene intención de estudiar en profundidad el ERE presentado por Alcoa para sus plantas de La Coruña y Avilés. Valerio ha descartado que el gobierno se plantee siquiera intervenir la empresa. Y unas 32.000 personas, según datos de la organización, han vuelto a salir a la calle en Talavera de la Reina para reivindicar un futuro para la ciudad con inversiones, mejoras en el tren convencional y el fin del trasvase Tajo Segura. La población sufre un paro del 30%. Es el segundo año que se manifiestan para denunciar su situación.
La imagen del día en todo el mundo es el Arco del Triunfo de París. Este domingo, acto central de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, del armisticio. 80 dirigentes de jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos el rey de España, que en este caso estuvo acompañado también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. España tuvo doble representación. El presidente francés Macron alertaba del resurgimiento del nacionalismo y hacía una apuesta decidida por el multilateralismo. Sergio Rodríguez.
Macron se ha dirigido a un auditorio que concentraba a nada menos que 70 dirigentes de los 5 continentes, entre los que estaban los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Rusia Vladimir Putin. Ha aprovechado la ocasión para hacer un alegato del multilateralismo como forma de evitar nuevos conflictos y contraponiéndolo además al patriotismo, que a su juicio es justo lo contrario de nacionalismo.
Car le patriotisme.
El patriotismo es justo lo contrario de nacionalismo. El nacionalismo lo traiciona, es decir, nuestros intereses por delante y qué importan los demás. Lo que hace una nación más valiosa, lo que la hace vivir, lo que la hace grande y la hace más importante son los valores morales.
Ha añadido que la lección de la Gran Guerra no puede ser el rencor de un pueblo contra otro ni tampoco el olvido del pasado, sino más bien los intentos que hubo después de 1918 para construir la paz con las primeras cooperaciones internacionales. Muchos de los estadistas presentes volvían a coincidir por la tarde en el Foro por la Paz organizado por el propio presidente francés, pero con la ausencia de Trump, con quien mantiene grandes diferencias sobre la política de defensa europea.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid. A esta hora, día clave. Llevamos una racha que son días claves todo en esto del Madrid Central. El proyecto Madrid Central, que entra en funcionamiento el 30 de noviembre, se lo recuerdo. El gobierno regional debe decidir hoy si acepta las explicaciones del ayuntamiento o, de lo contrario, lleva los planes de la alcaldesa Carmena a los tribunales, Loli Jurado.
Y es, ¿no?, que la alcaldesa firmó y envió este sábado una carta al presidente regional, Ángel Garrido, en la que le remite a la página web del ayuntamiento, al boletín oficial del consistorio y al de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra toda la información solicitada relativa a Madrid Central. Documentación que la regidora asegura que el jefe del gobierno autonómico ya dispone, Sergio Rodríguez.
Carmen ha respondido así al requerimiento que Garrido realizó el pasado día 7 para que la alcaldesa le remitiese una copia completa de todos los expedientes de los acuerdos que afectan a Madrid Central. La Comunidad de Madrid consideraba esa carta remitida al consistorio como el paso previo para llevar a los tribunales el proyecto municipal para restringir el tráfico en el distrito centro. La regidora le pide al presidente regional que identifique a qué extremo ha de ceñirse en concreto la ampliación de una información de la que ya dispone. Y tras conocer el contenido de la misiva, la Comunidad de Madrid insiste en que acudirá a los tribunales. Así lo ha asegurado el vicepresidente Pedro Royán.
Hay serias probabilidades de que acudamos a los tribunales en las próximas semanas, así es. Tiene que imperar el sentido común. Madrid Central es posible, podría ser posible, pero para eso es necesario planificar, programar, ejecutar una serie de infraestructuras y quizás en un horizonte de 4, 5 o 6 años, si se hacen los deberes previamente, Madrid Central podría ser una solución que viniese a mejorar la calidad del aire.
Además, esta semana se va a celebrar una asamblea informativa entre las asociaciones de hosteleros para intercambiar puntos de vista y establecer un calendario de comunicación a la sociedad. También tienen previsto reunirse con el Defensor del Pueblo.
Mientras, la oposición en el Ayuntamiento de Madrid continúa su campaña contra el proyecto. Esta misma mañana, el portavoz del Partido Popular en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, se reúne con la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrasa y Lavado y Autoestaciones de Madrid, que se verán afectados, dicen, por la entrada en vigor de esta gran APR. El encuentro se produce un día antes de que la Plataforma de Afectados por Madrid Central celebre, como acaban de escuchar en el Ateneo, una asamblea informativa en protesta por el proyecto de Carmena.
Y más protestas contra los planes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Loli.
Ciudadanos se opone a los semáforos en la A5. Abogan por una paralización de las actuaciones hasta que exista un plan de movilidad con la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Rodrigo Díaz.
Garantizar la movilidad a través de alternativas viables y consensuadas es la base sobre la que trabaja la formación naranja. Su diputado Francisco Lara ha asegurado a Onda Madrid que el ayuntamiento está actuando en contra de los ciudadanos.
Yo creo que antes de tomar esas medidas hay que ver otras alternativas y sobre todo ir sobre seguro de que las soluciones que se van a tomar van a ser mucho mejores de las actuales.
Se estima que el tráfico en las entradas a Madrid subirán un 350% por este motivo. Esto genera rechazo hasta en los apoyos habituales del concejo.
Lo importante es que genera muchísimas dudas y sobre todo que una actuación unilateral sin haber previsto ante las consecuencias pues es perjudicial para todos y sobre todo es muy negativa para los ciudadanos y las ciudadanas que habitan y que residen en la corona metropolitana.
La alternativa para Ciudadanos es una proposición no de ley. Se van a aumentar las plazas de aparcamiento disuasorios y se establecerá un servicio de transporte lanzadera.
Y para que no falte de nada, las críticas al ayuntamiento también llegan estos días por parte de los loteros de Sol.
Un año más y pese a la ordenanza que lo prohíbe, la Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de loteros ilegales que aprovechan la cercanía del sorteo más esperado del año, el de Navidad, para hacer caja. Los de siempre, los legales, dicen que la policía no actúa contra ellos, Ángeles Martín.
Denuncian que de nada ha servido el convenio suscrito a primeros de octubre de 2016 entre los comerciantes, el concejal de distrito Jorge García Castaño y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, por el cual estos loteros ambulantes debían cumplir unas normas y tener firmado un contrato con cualquier administración legal. Los afectados hablan, según la información que publica hoy el diario ABC, de que son 160 vendedores sin permiso los que campan por la zona prácticamente todos los días, excepto los lunes. Los fines de semana la cifra puede llegar a 2 centenares. Lo que hacen es comprar los billetes en lugares como Doña Manolita y revenderlos encima con un recargo de 2 o 3 euros, lo cual está prohibido. Tampoco se dan de alta en autónomos. Están incumpliendo la ley del juego.
La agenda de la alcaldesa Carmena no se detiene. Manuela Carmena se reúne hoy con sus homólogos de Londres y Berlín en esta última capital, donde además va a firmar un convenio de colaboración mutua sobre política medioambiental, movilidad y cultura.
Será en el Ayuntamiento de Berlín y en el marco de la conmemoración de los 30 años de amistad y cooperación entre ambas capitales. Antes, a la una, intervendrán con el alcalde de Berlín, con Michael Müller, y el de Londres, Sadiq Khan, en un debate que se celebrará en el Preferben Theater de Berlín sobre los restos de las metrópolis europeas ante el ascenso de los populismos de derecha, el Brexit, las migraciones y la integración. Finalmente, esta tarde, Carmena asistirá al musical basado en el cuento El niño y la bestia, de la escritora Elvira Lindo, en el que interviene una orquesta de jóvenes músicos españoles.
Agendas que tampoco se detienen en Cibeles, donde se ultiman ya los detalles de una nueva herramienta para mejorar la vida de los vecinos de los barrios más desfavorecidos de la capital. El delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causapié y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos, van a presentar este martes la Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sudeste, Mar García.
Porque las vías no pueden separar barrios.
No se puede pasar de Villaverde a Vallecas con facilidad. Tenemos que ser capaces de esas vías, soterrarlas o cubrirlas o lo que sea, para que podamos unir los propios barrios que hay, por ejemplo, en Vallecas, pero no solamente Vallecas, sino la unión con Villaverde.
Porque la pelea contra la cifra del fracaso escolar pasa por otra ratio de la comunidad.
No puede la Comunidad de Madrid sacar una instrucción diciendo que hay que meter a 43 críos en un aula. Es lo que tendría que llegar y decir, como estamos hablando de los sitios donde hay un nivel de fracaso y de absentismo escolar importante, tenemos que bajar las ratios a 12. Tenemos que meter profesorado de acompañamiento. Tenemos que potenciar la educación compensatoria.
Son dos de las primeras propuestas que pasan por la Oficina del Sudeste y que nos cuenta Enrique Villalobos, el presidente de la FRAP. Los vecinos de estos barrios y distritos del sur piden coordinación eficaz entre las tres administraciones.
7 y 21 minutos, una nueva oleada de grafiteros sacude el metro de Madrid.
Hasta 75 metros cuadrados de pintadas este fin de semana. El problema se ha extendido, además, en las últimas horas a la red de cercanías. La Comunidad de Madrid pide a la delegación de gobierno que se involucre más. Defienden que es importante cuidar la que es la segunda red de trenes con mayor frecuencia en Europa.
De nada están sirviendo los esfuerzos del gobierno regional. Este fin de semana han continuado los actos vandálicos con varios intentos de pintadas. Paco de Lucía, República Argentina, Opañel y Cuatro Vientos, las estaciones afectadas. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha lamentado el escaso margen de maniobra ante los detenidos, la mayoría de ellos menores de edad.
Grafiteros que en primer lugar en muchas ocasiones ponen en peligro de manera absolutamente irresponsable sus vidas, que de manera irrespetuosa ponen también en peligro la seguridad, porque en algunas ocasiones lo que hacen es parar el tren en el interior de un túnel y ahí se bajan para grafitear.
Por si esto no fuera suficiente, el problema se ha extendido a la red de cercanías. Varios jóvenes detuvieron un tren de la línea C8 para pintarlo entre las estaciones de Villalba y Galapagar.
70.000 euros en teléfonos móviles es el botín que ha conseguido este fin de semana una banda de delincuentes tras empotrar un vehículo robado en el muelle de carga de un almacén de electrónica y electrodomésticos en Majadahonda.
Y en esta ocasión los aluniceros rizaron el rizo. El coche robado que utilizaron para su ataque iba dentro de un camión y desde dentro aceleró, voló por los aires y se empotró contra el cierre, provocando un hueco suficiente como para permitir el acceso al interior de la tienda. Tras el impacto, los ladrones se fueron directamente a por los teléfonos más caros que habían sido descargados horas antes en esa zona de la tienda y que aún no habían sido colocados.
Y la Milla de Oro también ha sufrido la visita de los aluniceros este fin de semana. El local de una de las firmas de lujo ubicado en la calle Serrano fue el objetivo. Cuatro encapuchados llegaron en dos turismos y con uno de los vehículos echaron abajo la puerta exterior de madera de la tienda. Luego destrozaron los cristales de la puerta de acceso a golpe de maza. En no más de tres minutos lograron apoderarse de ropa, complementos y perfumes situados en la parte baja del establecimiento.
Contamos también que la plataforma de afectados por la hepatitis C se reúne hoy con la dirección atención del Hospital Gregorio Marañón para conocer qué falló para que 5 pacientes se contagiaran durante un TAC con contraste en el pasado mes de mayo.
Pretenden recabar las informaciones necesarias para aclarar los hechos y garantizar el tratamiento de los afectados. Paloma Nolasco.
Los 5 se realizaron la misma prueba en la misma sala y el mismo día. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya están siendo tratados con fármacos antivirales que son efectivos en el 98% de los casos.
Tranquilizar que, bueno, ya se ha hablado con los pacientes, se le ha dado toda la información, se está haciendo un tratamiento ambulatorio con ellos. Y bueno, en este sentido nosotros pues ahora esperar a que determine la investigación exactamente cuáles son las causas por las que se ha producido.
Una de ellos contactó con la plataforma después de ser informada por el hospital de lo ocurrido. De ahí la reunión de hoy a la 1. Damián Caballero, presidente de la misma, quiere que se garantice la seguridad de los pacientes y, aunque hay una investigación en marcha, tiene claro que el fallo está en la vía intravenosa.
Un TAC normal sin contraste, tú no te contagias, pues te contagias sangre con sangre. Por tanto, ese es el proceso de la vía que lleva el líquido del contraste donde ha tenido que surgir el contagio. Eso para nosotros está clarísimo. Bien el líquido, bien la cánula, bien la vía, cualquiera de esas situaciones.
Dice además conocer el porqué, lo relaciona con la falta de personal y los recortes presupuestarios de los que quiere hablar con la consejería en una reunión que también pedirán hoy.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Garrido reclama 356 millones a OHL. La comunidad exige este pago a la adjudicataria del tren de Navalcarnero por los perjuicios de la paralización de las obras en 2010. Otros temas: Carmena insta a que Garrido consulte la web municipal para Madrid Central. Más grafitis en el metro y cercanías. Roban 70.000 euros en móviles tras un alunizaje en Majadahonda. La Razón titula: Cambios en la movilidad. El car sharing baja a los madrileños del autobús. Eligen el coche, moto, bici o patinete de alquiler por minutos. Carmena manda a Garrido a consultar Madrid Central a su web. Madrid se queda otra vez sin financiación de capitalidad. ABC titula: Los loteros ilegales toman la Puerta del Sol pese a la normativa de Carmena. Alunizaje de película, lanzan por los aires un coche desde un camión. Subterráneo de la Plaza de España, vida extra para el pequeño Chinatown. El País titula: De Madrid al espacio. Empresas regionales trabajan con la NASA, pueden construir un satélite sin aportaciones externas y generan miles de puestos de trabajo y cientos de millones. Carmena responde a Garrido que los informes de Madrid Central están en Internet. Y en Madrid Diario: Madrid se enfrenta a un probable colapso judicial por paros en el sector. Una sentencia de Castilla y León deja a Madrid al borde de los tribunales por no luchar contra el ozono malo.
Nos queda la agenda cultural con María José Francisco.
Los clásicos del cine de Hollywood en un ciclo de celebración del 75 aniversario del cine Paz. Una semana y 24 títulos de los clásicos del cine dorado, como La vida es bella, Doctor Zhivago, El guateque, El hijo de la novia o Un tranvía llamado Deseo, dobladas y en versión original. El País Escondido es el nuevo libro de Martina Brisqueta, con protagonistas inspiradas en personas reales, pequeñas personitas como la niña que padecía síndrome de carencia afectiva. El punto de partida para adentrarnos en esas heridas de nuestra infancia que desconocemos y nos marcan. Una niña especial que vive en la luna y se expresa dibujando milagros, a los que solo sabe dar rienda suelta una persona con síndrome de Down, que es la ilustradora de este País Escondido. A Brisqueta es su autor.
Que la queramos y que queramos ser en realidad como ella. Porque yo creo que necesitamos tanto cariño como ella, necesitamos que nos den muchísimo amor y dar muchísimo amor. Yo creo que las personas especiales como Maggie, como la protagonista de la novela, Isabel, la persona Down que la ha ilustrado, pues tienen mucho que aportarnos y yo creo que El País Escondido puede ser un camino para lograrlo.
El cantante y compositor irlandés Hosier visita Madrid en un concierto que tendrá lugar esta noche a las 9 en la Riviera. Música envolvente y para la ensoñación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con el tráfico a esta hora. Estamos en hora punta. Teresa Serrano, ¿cómo va la situación? Buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, en hora punta de lunes, así que tráfico muy intenso prácticamente en todos los accesos a la capital. Vamos a destacar la A1 en San Agustín de Guadalix, la A2 en Alcalá, en Torrejón y también en San Fernando, la M607 desde Colmenar Viejo y también en la zona de Tres Cantos, la A3 en Rivas encontramos tráfico intenso de entrada y en Santa Eugenia, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla especialmente, también en la zona de Fuenlabrada, en Alcorcón y en Navalcarnero la A5, la A6 desde Las Rozas muy intensa hasta Aravaca. M50 ya las primeras retenciones, Fuenlabrada en sentido sur, en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, también en la M40 a esta hora probablemente la vía más congestionada en todos los tramos habituales.
Conozcamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, tráfico ya con retenciones, en especial en el nudo sur de la M30, sentido Puente de Ventas y nudo de Manoteras. En la franja oeste más tráfico esta hora en las zonas de Marqués de Vadillo y Puente de los Franceses. Complicada también las conexiones de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, Méndez Álvaro y Avenida del Mediterráneo.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro, que sepamos. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 12 de noviembre. Contando la actualidad, por ejemplo, 100 años después del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, acto en París, en el que el presidente de Francia abogó por el patriotismo frente al nacionalismo, por los valores de la democracia liberal frente a los valores que suponen la destrucción de los mismos, como es el nacionalismo. En París, en un acto en el que participó el rey Felipe VI y también el presidente del gobierno, España tuvo doble representación, en un acto en el que estuvieron 80 jefes de Estado. Mientras aquí siguen los intentos de conseguir apoyo para los presupuestos pactados por el PSOE y Podemos, Pablo Iglesias quiere convencer al independentismo de que den el sí, aunque sigan en prisión los independentistas pendientes de juicio por rebelión, y todo esto en el día en el que finaliza el plazo para que los grupos presenten en el Congreso los candidatos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que luego decide, por ejemplo, quiénes son los jueces del Supremo. Están el PSOE y el PP ultimando el pacto, aunque oficialmente no se hablan para asuntos de Estado. Para este sí, PSOE y PP se están repartiendo los puestos, como siempre, en el Consejo General del Poder Judicial, que es la norma que está en vigor. Otro sistema sería que lo eligieran los jueces por sí mismos, entre ellos, pero no. Lo eligen los partidos políticos y el plazo termina y hay que renovar la cúpula del Poder Judicial. Hay otros asuntos que serán noticia en este lunes que nos avanza Ángela Beato.
Pues además de conocer los nombres de los candidatos al órgano de los jueces, o los cromos, como dirían algunos, hoy es lunes. Eso significa día de reuniones en los partidos. En Ferraz se reúne el Comité Electoral del PSOE, en Génova lo hace el Comité de Dirección del Partido Popular y en la sede de Ciudadanos se ven las caras la Ejecutiva Nacional. La vicepresidenta del Gobierno está de gira catalana, visita hospitales de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet. La ministra de Sanidad va a anunciar medidas para prevenir la obesidad entre la población española y el ministro de Exteriores está en Perú acompañando a los reyes en su visita de Estado. El candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagoniza un desayuno coloquio en el Club Siglo XXI. Estará presentado por Núñez Feijóo, aunque también se dejará ver por allí Pablo Casado. En el sur sigue el juicio por el caso ERE. Hoy el abogado de Manuel Chávez abre el turno de las defensas. Por supuesto, pedirá la libre absolución de su cliente. En el apartado de conflictos laborales, la asociación Jusapol se va a concentrar durante 24 horas a partir de esta noche para pedir equiparación salarial de todas las fuerzas de seguridad, mientras que responsables del Ministerio de Justicia vuelven a reunirse hoy con jueces y fiscales para tratar de evitar la huelga convocada en el sector. Manuela Carmena está en Berlín, donde se va a celebrar con su alcalde los 30 años de amistad y cooperación entre ambas capitales. También se va a ver con el alcalde de Londres en un debate sobre los retos de las metrópolis europeas. Julio Rodríguez presenta su candidatura a las primarias de Podemos en Madrid. En la SGAE hoy eligen a su nuevo presidente entre los 35 miembros de la Junta Directiva elegidos por los socios. Hay nombres conocidos, muy conocidos, como Teo Cardalda, José Mi Carmona, José Ángel Evia, Inma Serrano o Pilar Jurado. El presidente regional recibe al campeón del mundo de Moto3, el madrileño Jorge Martín, y también inaugura el Salón del Vino, que busca promocionar los caldos de Madrid. Y por último, el periódico Expansión está de aniversario, cumple 31 años y lo celebra con una fiesta a la que asistirá la flor y nata de la política, encabezada por el presidente y buena parte de su ejecutivo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana lluvioso y eso sí con una recuperación del termómetro, comenzamos la semana pendientes del paraguas porque a pesar de que el martes el tiempo sí nos daría una tregua, el resto podríamos necesitarlo. Hoy lunes ambiente muy nuboso con lluvias débiles y chubascos. Al final del día se irán abriendo claros, especialmente en el sur. En cuanto a las temperaturas, si ayer llegamos a los 17 en la capital y casi los 20 en el sur de la región, hoy baja el termómetro un poco. Las mínimas se quedan rondando los 5 grados en el norte y los 9 en la capital y Aranjuez. En horas centrales las máximas llegarán a hasta los 12 en localidades del norte, los 14 en la capital y los 17 en localidades del sur. Será mañana martes cuando vuelva el sol y de nuevo se recupere el termómetro.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Guartango. A esta hora tú dirás, maestro.
Aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Esta frase de Santayana, que figura a la entrada de Auschwitz, es una gran verdad. Por eso tiene sentido que los líderes mundiales se reunieran ayer en París para conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. 10 millones de soldados perdieron la vida en aquel conflicto sobre el que todavía se debaten hoy sus causas y que fue cerrado en falso. Tan solo 2 décadas después, los mismos países volverían a enfrentarse en otra guerra devastadora. Resulta muy importante que no olvidemos lo que sucedió para no volver a repetirlo. Y por eso es tan importante la Unión Europea, que ha servido para reconciliar a Francia y Alemania y para poner fin a los conflictos que ha habido en nuestro continente desde las guerras napoleónicas. Europa disfruta hoy de una paz y una prosperidad sin precedentes porque sus estados han decidido cooperar y no enfrentarse. Pero hay algunos desmemoriados que quieren volver a encender la llama de la discordia. Me refiero a los populismos y al nacionalismo. Dos ideologías que intentan romper lo que tanto esfuerzo ha costado. Europa sigue siendo hoy el mejor antídoto contra esas amenazas insensatas de quienes no han aprendido nada del pasado.
El comentario en Buenos Días Madrid de Pedro García Guartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea. En Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, se va a pronunciar sobre las nuevas normas de telecomunicaciones que regirán a partir del año que viene. Para empezar, la normativa redactada por la eurodiputada popular Pilar del Castillo propone que el coste de las llamadas a otros países de la Unión Europea se limite a 19 céntimos por minuto y el de los mensajes de texto sea de máximo 6 céntimos a partir del 15 de mayo de 2019. La reforma busca también que los servicios de telecomunicaciones sean más rápidos, así como fomentar la inversión necesaria para que la tecnología 5G esté disponible en todas las ciudades europeas en 2020. La reforma tiene también como objetivo una mayor protección de los consumidores a la hora, por ejemplo, de cambiar de compañía y recibir compensaciones. Entre las novedades de la legislación se incluye también un sistema obligatorio de alertas del 112 para avisar a los ciudadanos a través de mensajes de texto en el caso de que ocurran emergencias inminentes graves como un ataque terrorista o una catástrofe natural.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Las llamas arrasan California. Tres incendios han quemado más de 70.000 hectáreas. El más agresivo de ellos, el de Camp Fire, ha acabado incluso con la vida de 23 personas. Los fuegos han obligado a más de 150.000 a evacuar sus hogares. Entre los afectados se encuentran varias celebridades del cine y la música como Lady Gaga, Julia Roberts, Alyssa Milano o Guillermo del Toro. California está haciendo frente a un año de incendios especialmente duro, agravado por la acentuada sequía que sufre el estado. El presidente Donald Trump, sin embargo, culpó de esta racha a lo que calificó como una pésima gestión de los equipos forestales y amenazó con recortarles la ayuda federal. Su tuit provocó la ira de líderes de las organizaciones de bomberos, que acusaron al presidente de atacar a las personas que arriesgan su vida por combatir las llamas, un fenómeno que dicen no entiende de políticas. Trump regresó el domingo por la tarde de París, donde junto a otros líderes participó en el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La celebración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial en la portada de todos los periódicos.
Un acto trascendente que va mucho más allá del protocolo, con mensajes claros sobre lo que nos debe enseñar frente a los nacionalismos populistas. El País titula: Macron evoca la Gran Guerra para criticar el nacionalismo de Trump. El Mundo titula: Lección de paz de Macron con condena al nacionalismo. El presidente de Francia recuerda que, comillas, los demonios del pasado resurgen ante los 84 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en París. Rusia olvida la Gran Guerra que derribó al zar. ABC dedica su portada monográfica con este titular: Contra la amenaza de los nacionalismos, centenario del fin de la Gran Guerra. Macron y Merkel advierten ante 80 jefes de Estado y de Gobierno del peligro nacionalista y populista que amenaza a Occidente. En la razón titular: Macron alerta, comillas, el patriotismo es lo contrario al nacionalismo. El presidente francés recuerda ante mandatarios de todo el mundo que los demonios del pasado resurgen y que la historia amenaza con volver a tomar un curso trágico.
Javier, hay otros temas de apertura en La Razón y en El Mundo.
Encuesta en La Razón, titular: PP y Ciudadanos a dos escaños de la mayoría absoluta. PSOE no sumaría con Podemos y estaría condenado a otro pacto Frankenstein con todo el bloque independentista como el actual. En El Mundo, los CDR presionan a Torra con una constitución del pueblo. Los radicales lanzan un programa para que el presidente siga la vía unilateral.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana, Javier.
En la 2 de ABC, el PSOE pretende imponer la normalización del euskera en La Rioja. Entrevista con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España. Comillas, antes de anunciar impuestos hay que pensárselo muy bien. El Real Madrid se engancha a la Liga. El Mundo titula: El PSOE de Sánchez aleja a Navarra del constitucionalismo. PP y UPN alertan del viraje nacionalista del Partido Socialista de Navarra, que quiere más autogobierno. El País titula: El 71% de los españoles pagaría más impuestos para sostener las pensiones. Entrevista a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Comillas, la situación del salario mínimo era insostenible. Los partidos negocian contrarreloj la renovación del Poder Judicial. El Barça cae ante un formidable Betis 3-4. La Razón: Puigdemont quiere recuperar a Mas para el PDeCAT. Casado propondrá a Rivera un plan conjunto para movilizar la calle ante el soberanismo.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Español: sondeo en Andalucía. Ciudadanos es el único partido que crece en Andalucía y ya adelanta en 2 puntos al PP. OK Diario: el número 2 de Fernández Díaz aprobó los fondos reservados al chofer de Bárcenas y Villarejo se los entregó. Moncloa.com, PSOE y PP ultiman la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la justicia como una olla a presión. El Confidencial, España, gran apoyo de Arabia Saudí en la Unión Europea al avalar un polémico centro religioso saudí, Centro Rey Abdalá de diálogo interreligioso. El Independiente, el Ejército del Aire pidió a Morenés no vender bombas a Arabia Saudí en 2015. Y la Información.com, alerta en Banco de España y CNMV por la jugada de Sánchez para robarles poder con las hipotecas.
Los titulares de este día tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, en los editoriales.
En La Razón, la alianza anti-PP no crece en votos, titula su editorial, y dice Pablo Casado, a corta distancia con Sánchez, que en el supuesto de elecciones volvería a depender de Podemos y de los partidos independentistas. En el mundo de hoy, acosado por los fantasmas de ayer. Nada tiene que ver el patriotismo con la perversión de los nacionalismos. El otro editorial se titula La deriva violenta del independentismo. En ABC, titular del editorial, lo último del PSOE, Euskera en La Rioja, y dice, otra merced, la enésima del socialismo al nacionalismo vasco que penetra con sus tentáculos en Navarra gracias a la inestimable colaboración de Usue Barcos. En El País, un nuevo pacto intergeneracional. El futuro depende de un gran acuerdo político para recuperar a los jóvenes. El otro editorial sobre resiliencia LGTBI.
Nos quedan los artículos de opinión, por ejemplo, con esas frases que buscan mármol.
En ABC, La Tercera, escrita hoy por el profesor de ESADE, José María de Areilza Carvajal, titulada Merkel contra la adversidad, y dice, pronto saldrá de escena la que posiblemente sea la última canciller alemana abiertamente proeuropea, Angela Merkel. Pocas veces en la historia contemporánea una persona ha tenido tantas responsabilidades en circunstancias tan adversas y las ha afrontado con igual inteligencia y seriedad. En El Enfoque, Ramón Pérez Moura titula su artículo No saber estar, el presidente y su esposa en París. Escribe Ramón Pérez Moura, 60 estados tuvieron ayer un representante de alto nivel en París, menos España, que tuvo dos, y eso sí, que estaba fuera de lugar, porque el rey tuvo una sombra ayer en París, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pintaba allí. Pero me temo, dice Ramón Pérez Moura, que él ayer solo quería robar espacio al rey, porque desde que llegó a la Moncloa, su único afán es ser el único representante de las instituciones españolas. En El Mundo, La Tribuna la firma hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el título Sanchismo o patriotismo constitucional, y escribe, Sánchez se ha abonado al frentismo, a la vuelta al pasado, está cómodo cultivando esos bandos propios del siglo XX. En El País, Francisco García Basterra titula su artículo Estados Unidos es mucho más que Trump, y escribe, Trump, ayer en Francia, donde asistió al centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial junto a los líderes europeos, recibió su primera lección de historia. El nacionalismo es la guerra.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La misma imagen, Juan Pablo, en todas las portadas de los periódicos, los líderes internacionales que celebraron ayer en París el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. En la foto del mundo, discurso del presidente francés Emmanuel Macron con el rey de España entre sus invitados al fondo. Sin embargo, la foto del País, ABC y La Razón recoge una fila compuesta por los siguientes líderes: Putin, Macron, Merkel, Trump, Mohamed VI y el canadiense Trudeau.
Titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión. Indra y Aernova quieren comprar ITP a Rolls-Royce. 5 días, el Banco de España exige por carta más formación a los nuevos consejeros de la banca. El Economista. Rebajar el subsidio de paro a 52 años costará 3.070 millones hasta 2024. Se aprobará en enero, aunque no haya presupuestos. CapitalMadrid.com. Los bancos pequeños disparan sus beneficios tras salir de pérdidas. Liberbank. DiarioAbierto.es. El Grupo Internacional contra el Blanqueo estrecha el cerco sobre las criptomonedas. Preocupa que sirvan para financiar el terrorismo y otras actividades criminales.
La prensa de Madrid, también la prensa de Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Una entrevista que termina en debate.
Entre el director de TV3 e Inés Arrimadas. Ah. Esta misma noche, la líder de Ciudadanos ha sido entrevistada como jefe de la oposición en un programa en TV3 que ha terminado en un enfrentamiento entre los dos sobre la imparcialidad de la televisión pública. Arrimadas ha insistido en pedir que se aplique nuevamente ya el artículo 155.
Pero se han dado la mano al final, por lo menos, ¿no?
Sí, no, si la cara, en fin, han puesto cara de circunstancias, pero la verdad es que ha ido virando hasta, en fin, hasta un pulso entre los dos que tenía poco de entrevista a jefa de la oposición, tal como establece el reglamento que se tiene que hacer dos veces al año.
Otro pulso, IZ, líder de los socialistas catalanes, y el Tribunal Supremo.
Pues Pues sí, porque Iceta dice en una entrevista a Nación Digital que el Supremo actuó de forma dudosa en la causa del 1 de octubre. Y en esta misma entrevista, el líder de los socialistas catalanes afirma también que trabajan para llegar al juicio en las mejores condiciones para todos. Concreta poco, pero se le entiende casi todo.
Así se le entiende todo. Condiciones
pues sí,
para
sí,
todos.
Efectivamente.
Socialistas visitan a los políticos presos.
Efectivamente.
Hablando de condiciones.
Bueno, pues podría ser una de las cosas, ¿no? La prensa desvela que este jueves fueron al centro penitenciario de Llanones Antonio Poveda, alcalde de San Juan Despí, y Antonio Balmón, alcalde de Cornellá, miembro de la ejecutiva, y hay que tenerlo en cuenta, persona muy cercana al PSOE. A pesar de que se dice que fue una visita privada, también se reconoce que se comentó la actualidad política.
¿Hay una mayoría favorable a la excarcelación?
Según recoge la encuesta que publica hoy La Vanguardia, la mayoría de los españoles estaría a favor de que se liberen a los presos encausados hasta el juicio, al menos. Pero eso sí, en contra radicalmente de posibles indultos. Cuando se pregunta por soluciones políticas de futuro, la mayoría apuesta por una reforma constitucional que delimite mejor las competencias autonómicas y también por un nuevo modelo de financiación.
¿Más presión de los comunes?
Pues sí, Iglesias y Colau vuelven a pedir a los independentistas el voto a los presupuestos generales del Estado, dicen, para frenar a la derecha.
¿Y detención con polémica?
Pues sí, a ver, toda la prensa recoge la queja, en este caso, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, después de la detención de 15 chicos, algunos menores, por la agresión en el metro a una pareja en la que le hirieron físicamente a él y abusaron de ella. El Ayuntamiento denuncia que la Generalitat no se ocupa de los jóvenes inmigrantes, en este caso magrebíes, cuando llegan a la mayoría de edad y dejan de estar tutelados. El grupo, de hecho, Juan Pablo, vivía en condiciones de salubridad crítica y en un piso ocupado.
Oye, se habla mucho del Betis esta mañana en Barcelona.
Y del Sevilla, pero sí, efectivamente.
Ah, bueno, ¿del Sevilla por qué?
Bueno, porque la victoria contra el Español pues fue en el último minuto, ya sabes.
Ya
pero
sabes.
Bueno, pero sí, efectivamente, el Betis, oye, todo el mundo coincide que le pillaron perfectamente la estrategia a Valverde y que supieron plantear un partido pues poniendo en evidencia pues que el Barça también tiene limitaciones.
Amigo,
sí, que le dieron un baño de fútbol, ¿eh?
Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico, al otro lado está Rafa Ribot, como siempre. Adiós, Rafa, que tengas un buen día, comienzo de semana.
Adiós, sonríes.
Antes de ir al deporte, la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
¿Te has dado cuenta, Colmenarejo, de que la libertad de expresión es un juego de poleas? Una libertad inversamente proporcional. Sí, en efecto, va por barrios la cosa, igual que en los bulevares. De un lado estás en Malasaña y del otro en el distrito de Argüelles. Aquí, cuando se meten con nuestros símbolos, gritamos agravio. Cuando es con los del vecino, invocamos la libertad de expresión. Y yo me he cansado. Hay una ola de puritanismo que rechaza llamar las cosas por su nombre. Eso es así desde hace tiempo. Y cada vez va a peor. Donald Trump fue listo al ser de los primeros en darse cuenta, pero eso no quiere decir que sea un argumento de derechas. Tengo amigos de todas las ideologías, hartos de que alguien quiera decirles de qué se puede hacer chistes y de qué no, pero también los conozco de todos lares empeñados en prohibir, prohibir y prohibir. Lo que no termino de entender, Colmenarejo, es la contradicción. Los hay que se amordazan en arco, pero luego quieren multar a un juez por hacer un soneto burlón, pero también los que piden una bandera española a prueba de bromas y luego disfrutan mandando a la Audiencia Nacional al primer tuitero que se pase de la raya. Créeme, es exactamente lo mismo. Ellos se ven en bandos opuestos, pero cojean del mismo pie. Querer decirle a todo quisque aquello que pueden y no pueden hacer. Y yo lo respeto, pero que no se vean diferentes ni muy dignos. Se sientan en Argüelles o en Malasaña, caminan por la misma calle.
Noticias del deporte en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, el Madrid se engancha a la Liga en Vigo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, la verdad es que esa derrota del Barcelona de la que hablabais en este puente aéreo ha dado muchas alas a todos sus perseguidores, tanto que ahora el Atlético de Madrid está a solo un punto y el Real Madrid se vuelve a reenganchar a la Liga gracias a su victoria en Balaídos y está ahora mismo a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona. La Liga se aprieta. Esa derrota del Barça, 3-4 en el Camp Nou, ha dado alas, como decíamos, a sus perseguidores. Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés a tan solo un punto. El Real Madrid con su victoria contundente 20, 2, 4 en bala y 2 se queda a 4 puntos. Benzema volvió a ser uno de los hombres importantes en plan estelar, guiando al equipo hacia esa victoria en el equipo en el partido ante el Celta. Abrió el marcador y dio el segundo gol. Ramos y Ceballos completaron la noche goleadora del conjunto de Solari. Lo mejor el resultado, lo peor las lesiones. El Celta planteó un partido muy duro en el que terminaron lesionados Casemiro, Reguilón, Nacho y Gareth Bale. Vendrá bien el parón de selecciones para recuperar efectivo. Solari reconoció el esfuerzo de sus jugadores.
Me gusta la palabra solidario y en ataque, en defensa. Fuimos agresivos también en ataque, si no, no se pueden hacer 4 goles. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Casemiro tuvo que retirarse, luego Reguilón tuvo que retirarse por una sobrecarga muscular, luego Nacho tuvo que retirarse por un problema de la rodilla, Gareth recibió un golpe muy fuerte y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy muy hinchado y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así.
4 partidos de Solari, 4 victorias, 15 goles a favor y solo 2 en contra. El argentino parece que cambia ya el cartel de provisional por el de definitivo, al menos hasta enero. Le preguntaron en Movistar a Butragueño si dejaba de ser entrenador interino.
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta. Es un partido muy, muy complicado que además empezamos a tener contratiempos con las lesiones. Tuvimos que ir recomponiendo el equipo y aún así tuvimos personalidad, tuvimos carácter y fuimos superando todas esas dificultades.
Derrota inesperada del Barcelona 3-4 en su estadio ante el Betis. Valverde sorprendió dejando fuera de la convocatoria a Dembélé por indisciplina y curiosamente en el partido que regresaba Messi, donde hizo 2 goles, el Barcelona, que no había perdido sin el argentino, encajaba esta derrota ante el conjunto de Setién con el gol de Canales, el definitivo en el minuto 83. Piqué hablaba sobre la ausencia de Messi.
Bueno, yo creo que es algo anecdótico, el equipo estaba en buena línea, pero los rivales también juegan, mira aquí el Real Betis y te plantea un partido de tú a tú, en el cual les gusta mucho tener la pelota, cuando no la tienen sufren, pero ellos han podido tenerla más tiempo, en la primera parte sobre todo, y luego en la segunda ya te digo, cuando hemos querido reaccionar, pues hemos estado a punto con el 1-2, pero hoy no hemos llegado y nada, sí que es verdad que estamos perdiendo demasiados puntos este año, sobre todo contra rivales que no lo esperábamos y creo que es algo que tenemos que mejorar.
El sábado el Atlético de Madrid ganaba un duro partido ante el Athletic Club de Bilbao por 3-2, en el que tuvo que remontar en 2 ocasiones. Los rojiblancos dieron otra muestra de entrega absoluta, personificada en la figura de uno de sus capitanes, Diego Godín, autor del gol de la victoria, que lo hizo lesionado.
Somos corazón, que somos entrega, somos trabajo. Lo somos, pero por lo que venimos haciendo todos estos años. Hoy fue una muestra clara de que el equipo tiene rebeldía, de que el equipo quiere, que tiene ambición. Un equipo que la verdad que se notó el esfuerzo del otro día contra el Dortmund, dando vuelta al partido con un equipo que estaba con pierna, que estaba aireoso, que corría y con un jugador menos prácticamente. Entonces estas victorias lo que hacen es reforzar.
Injusta derrota el sábado del Getafe en casa ante el Valencia, empate sin goles del Leganés en su visita a Girona, que no le sacan del descenso, y la jornada se completaba ayer con el empate en casa del Rayo, empate a 2 ante el Villarreal, con el 2-1 a favor y casi saboreando la primera victoria en casa, Sansone hacía el empate definitivo en el minuto 80. Es el cuarto empate para los rojiblancos en esta liga, para los franjirrojos en esta liga, penúltimo en la clasificación con 7 puntos. El entrenador Michel analizaba el partido de su equipo.
Hoy hemos tenido muchas ocasiones de gol, 15 tiros, 7 de ellos a puerta, hemos hecho 2 goles. Bueno, el camino es ese, seguir currando y trabajando en la misma dirección y seguir mejorando. Pero, hombre, hay frustración por no conseguir la primera victoria, sobre todo aquí en casa, pero no nos tiene que... El rendimiento del equipo para mí es bueno.
Y fuera de España, también destacar la final de la Copa Libertadores. En su partido de ida empataron a 2 el Boca y el River. La vuelta se jugará el 24 de noviembre en el Monumental de Buenos Aires. En segunda división, jornada inmejorable para los nuestros. El Rayo Majadahonda ganaba 2-0 al Almería con goles de Aitor Ruibal y Aitor García. Y el sábado ganaba el Alcorcón 0-1 al Lugo con tanto de Borja Galán. Los alfareros son colíderes en segunda división, empatados a 27 puntos con el Granada, que empataba en esta jornada ante el conjunto del Numancia. Y en baloncesto, el Madrid sacó el rodillo Gordillo en el derbi ante el Fuenlabrada, 80-95. Yuli y Tavares fueron los mejores en el Madrid, Marco Popovic el mejor en el Fuenlabrada. Los blancos son colíderes junto con el Barcelona, que también ganaba su partido a UCAM Murcia. El Estudiantes, por su parte, caía derrotado en su visita a Zaragoza por 91-85 en un duelo directo por la permanencia.
Llegamos a las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 12 de noviembre. Dicen los del tiempo que la lluvia nos va a acompañar a lo largo de esta mañana. Puede aparecer en algún momento de la mañana. Llegaremos a los 14 grados en las horas centrales del día. Como siempre recordamos, las horas centrales del día depende de para cada uno, sus horas centrales depende de la hora que amanezca uno, claro. Pero eso, de entre las 2 y las 4 de la tarde, pues llegaremos a los 14 grados. En la zona sur a los 17, ahora mismo tenemos pues 6 grados en la sierra, que es más que fresco, es frío. 9 en la capital y 8 en la zona sur, es decir, temperaturas frescas al comienzo de este lunes 12 de noviembre, después del fin de semana que traía un viernes festivo en la ciudad de Madrid con la festividad de la patrona de la Almudena. Comienza la semana con la imagen de 80 jefes de Estado en el Arco del Triunfo de París, recordando el armisticio de la Primera Guerra Mundial, 100 años, con la amenaza otra vez del mismo origen de aquel conflicto, del nacionalismo. El nacionalismo es la guerra, lo dijo ayer Macron, delante de Trump y de Putin, dos nacionalistas al frente de Rusia y Estados Unidos, nacionalpopulistas. Por cierto, que ha llamado la atención que España estuvo representada doblemente, por el rey y por el presidente del gobierno, doble representación. Y eso que España no participó en la Primera Guerra Mundial, salvo en labores humanitarias, como la desarrollada por el propio rey Alfonso XIII. Se puede comprobar esa labor en la exposición que hay en el Palacio Real, Cartas al Rey. Se atendieron a familiares de 200.000 víctimas de aquella guerra. La imagen de la actual Europa unida, que representan el presidente francés Macron y la canciller alemana Merkel, Merkel seguramente vaya a ser la última dirigente alemana tan europeísta como hemos conocido hasta la fecha desde la reunificación de Alemania, demuestra que se aprendió la lección y contrasta con quienes les acompañan en la fotografía, el ruso Putin, que practica el nacionalismo de cualquier viejo imperio y muchas cosas más practica Putin, y el norteamericano Trump, constructor de muros físicos y de fronteras económicas excluyentes y contrario al llamado multilateralismo, a la apertura de fronteras. De hecho, uno de sus ex consejeros, el supremacista Bannon, anda por Europa organizando una alianza de partidos que rompa la Unión Europea, partidos de extrema derecha, y que vuelva a levantar fronteras y los estados-nación. Con esa alianza, por cierto, coquetea el partido Vox en España, con la alianza de extrema derecha de Bannon. El presidente de Francia, Macron, en un discurso europeísta, liberal, señaló la distancia que separa el modelo europeísta del populista, que no solamente presiona la democracia liberal por la extrema derecha, sino también por la extrema izquierda. En Francia, los partidos anti-euro están en los dos extremos, por poner un ejemplo cercano. Macron hace la distinción, y lo hizo ayer en el Arco del Triunfo, en su intervención, entre patriotismo y sus valores y el nacionalismo que los quiere destruir.
Car le patriotisme.
El patriotismo es justo lo contrario de nacionalismo. El nacionalismo lo traiciona, es decir, nuestros intereses por delante y qué importan los demás. Lo que hace una nación más valiosa, lo que la hace vivir, lo que la hace grande y la hace más importante son los valores morales.
No es lo mismo porque el patriotismo suma en la defensa de los valores constitucionales comunes en las democracias liberales y el nacionalismo excluye, por ejemplo, por cuestiones de raza o de religión. Estos mensajes han calado en toda Europa y hay quien intenta colarlos también en España con recetas sencillas para problemas que no lo son, estas recetas del nacionalpopulismo. Por cierto, que en defensa de las élites nacionalistas catalanas, de los independentistas que promovieron el golpe al Estado en octubre del 17, insiste en salir en defensa líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Algún día, y ojalá sea pronto, la democracia española deberá homenajear a esos demócratas catalanes, aunque piensen distinto a los que queremos que Cataluña siga construyendo un proyecto en España.
El nacionalismo, los nacionalistas catalanes también, como dijo ayer Macron, el presidente francés, pone sus intereses por delante frente a los valores morales que no tienen fronteras, los valores de las democracias liberales. Iglesias, junto con la alcaldesa de Barcelona, Colau, están presionando y mucho para que el independentismo catalán mantenga a Pedro Sánchez y apruebe los presupuestos generales del Estado del año que viene.
Todas las fuerzas políticas que han recibido apoyo de la ciudadanía tienen derecho a ser interlocutores legítimos y un gobierno democrático tiene que reconocerlo. Y el gobierno no ha estado a la altura. Y si el gobierno quiere que saquemos los presupuestos adelante, se lo tiene que currar.
El independentismo desmontó la legalidad constitucional en Cataluña y excluye una parte de la población. La actual mayoría parlamentaria, en la que están el PSOE y Podemos, necesita el independentismo para los presupuestos. Por cierto, hablando de Podemos, es noticia esta mañana que Rita Maestre y otros cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Manuela Carmena, que propone una plataforma electoral, han roto con Podemos y complican el panorama dentro de Podemos. No se presentarán a las primarias y ya veremos cómo se colocan en la lista designados por la alcaldesa Carmena. Pero se separan de Podemos es el Rita Maestre, que tenía un papel muy relevante en esta legislatura, y otros concejales como José Manuel Calvo. Se separan de Podemos y a buen seguro ya veremos cómo van en la lista de Carmena, pero como designados por la propia alcaldesa. Hablando de más cuestiones políticas que nos afectan, el PSOE está trazando la raya y acusa al PP y a Ciudadanos de ser los responsables de la crispación. Se acerca la campaña, se nota. Empieza la campaña electoral de Andalucía este viernes. Adriana Lastra es la portavoz socialista en el Congreso.
Aznar es el ventrílocuo de Pablo Casado y de Albert Rivera, que hablan por boca de Aznar. Y al final lo que están consiguiendo es crispar a la sociedad, generar conflictos donde no los había, incendiar el territorio.
Aunque se nos ha dicho que no hay relación para asuntos de Estado entre el gobierno de Sánchez y el PP, ambas partes tienen prácticamente cerrado el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de esto que ustedes acaban de escuchar, pero es que estamos en campaña. Que en el caso del PSOE incluya Podemos, pero en el del PP no a Ciudadanos, porque el partido de Rivera no quiere intercambio de cromos. El sistema de elección de los vocales es un intercambio de cromos, está en manos de los partidos políticos, y esos vocales, dirá usted, ¿a mí qué me importa que lo que están haciendo? Pues mire, son los que luego determinan algunos puestos claves, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, ese tribunal donde deciden si usted paga o no el impuesto de actos jurídicos documentados y se monta un lío. El caos del Supremo, por el caso de las hipotecas, ha provocado mucho descrédito en el Poder Judicial. Toca el relevo, pero están yendo más deprisa porque hay que cambiar a los que están. Algunos se merece haber dimitido y desde luego no se merece seguir. Los renovan a todos. El sistema de reparto de los puestos del Poder Judicial es el que hay. El PSOE y el PP, aunque dicen que no se hablan, llevan 2 meses negociando la ministra Delgado y el exministro Catalá este asunto desde agosto. Desde agosto lo están negociando, aunque dicen que no hablan. ¿Deberían ser los propios representantes de los jueces, los propios jueces los que eligieran a sus representantes? Tal vez sí, pero nunca nadie ha dado ese paso. La pregunta es por qué. Este Consejo luego elige a los jueces del Supremo. Hablando de elegir, la encuesta de La Razón, empate entre el PSOE y el PP en el 26%. El PP junto a Ciudadanos a 2 escaños de la mayoría absoluta. El PSOE necesitaría para esa mayoría absoluta a Podemos y a los independentistas catalanes y vascos. Esa foto no tiene nada que ver con la foto del CIS del profesor Tezanos, que le da al PSOE una larga ventaja, casi de 10 puntos. lejos de rectificar, ya saben que Tezanos descalifica a estos institutos privados que reflejan otra cosa, como es el caso de esta encuesta de La Razón. Habrá más encuestas en los próximos días, porque estamos ya en periodo electoral. El viernes comienza la campaña electoral en Andalucía, hay elecciones el 2 de diciembre. Y el fútbol, el Real Madrid de Solari, que no para de ganar desde que está Solari, se engancha a la Liga tras vencer al Celta de Vigo, muy espoleado, por cierto, el Real Madrid, por la derrota del Barcelona en casa contra el Betis, una derrota dolorosa, con un triunfo memorable del equipo del Betis. 4-3 ganaron en el campo del Barcelona, en un partido estupendo que deja la cabeza de la Liga más que apretada, tan apretada como las encuestas, que uno puede mirar las encuestas y la clasificación desde todos los puntos de vista y quedarse contento. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Herráiz y Ángela Beato. La ministra de Trabajo se compromete a estudiar el ERE de Alcoa.
Magdalena Valerio tiene intención de analizar en profundidad el expediente de regulación de empleo presentado por la multinacional para sus plantas de La Coruña y Avilés. La ministra ha subrayado que el Gobierno no se plantea en ningún caso intervenir la empresa.
Miguel Ángel Revilla, reelegido secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y candidato a la presidencia autonómica.
El presidente de Cantabria ha obtenido 707 votos a favor de su reelección y dos abstenciones. En el 12º Congreso Regional de su partido, Revilla se ha marcado como reto ganar las elecciones autonómicas del próximo año.
Valentín Fuster deja el Consejo Asesor de Sanidad por su inactividad.
El director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha renunciado a la presidencia de este órgano consultivo debido a su falta de operatividad. El cardiólogo ha dejado la puerta abierta a su regreso si se reanuda su actividad.
Talavera de la Reina se echa a la calle.
Vecinos de este municipio toledano se han manifestado para reivindicar más inversiones de la administración y una mejora de las comunicaciones. La población sufre un paro del 30%. Es el segundo año que salen a la calle para denunciar su situación.
Localizado el cuerpo de otro de los inmigrantes ahogados en el naufragio de una patera frente a la playa de Caños de Meca.
Ya son 13 los cuerpos hallados desde el pasado lunes. Hay aún 5 desaparecidos de los 40 que iban en la embarcación naufragada frente a la costa. En las últimas horas han sido rescatados 243 inmigrantes entre el estrecho y el mar de Alborán.
Desmantelaron una red que introducía a ciudadanos palestinos de manera ilegal.
9 personas han sido detenidas por introducir por vía aérea al menos a 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. La red habría obtenido unos 9 millones de euros de beneficios.
Crece el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor, las conocidas como VTC.
En los últimos 6 meses se han incrementado un 70%, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales. En total, a nivel nacional, se rozan las 12.500. En el caso de Madrid, el crecimiento supera el 75%, hasta registrar más de la mitad de las que hay en todo el país.
En la crónica internacional, arde California.
Al menos 31 personas han muerto y más de 100 siguen desaparecidas en el incendio que arrasa el norte de California, el más destructivo en la historia de ese estado. Más de 250.000 vecinos han sido evacuados de las proximidades de Sacramento y de la turística Malibú.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Comienzo de semana con cielo muy cubierto que nos dejará además precipitaciones débiles y chubascos por toda la región. Ya por la tarde irán abriéndose claros en el cielo, especialmente en el sur de la región. Además, brumas y bancos de niebla matinales en la sierra. En cuanto a las temperaturas, ayer domingo notamos unos valores más suaves, más otoñales, y aunque hoy vayan a bajar un poco, se recuperarán mañana martes y se mantendrán las próximas jornadas. Mínimas algo más frías, entre los 5 del norte y los 9 de la capital, y máximas en descenso, 12 en Buitrago del Lozoya, 14 en Madrid capital y 17 en Aranjuez. Mañana martes volverá el sol y subirán de nuevo las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La Liga se aprieta y el Real Madrid se reengancha. La derrota del Barcelona ante el Betis 3-4 en el Camp Nou da alas a sus perseguidores. Atlético de Madrid, Sevilla y Alavés se quedan a tan solo un punto de los azulgrana. El Real Madrid, con su victoria en Balaídos ante el Celta, se queda a 4 puntos de la cabeza. Es la cuarta victoria de Solari al frente del equipo blanco, que cambia el cartel de interino por el de definitivo. Lo mejor el resultado, lo peor las lesiones. El parte de baja amplía a 4 con Casemiro, Reguilón, Nacho y Bale. Vendrá bien el parón de selecciones para recuperar efectivos. La jornada se completaba ayer con el empate en casa del Rayo, 2-2 ante el Villarreal. Mejorable jornada en segunda división. Victoria del Rayo Majadahonda, 2-0 ante el Almería, y victoria también del Alcorcón, 0-1 al Lugo. Son colíderes empatados a 27 puntos con el Granada. En baloncesto, el Madrid ganaba el derbi al Fuenlabrada y el Estudiantes caía derrotado en su visita a Zaragoza. Y en el Mundial de Karate, que se ha celebrado en Madrid, la selección española cerraba su participación en los campeonatos del mundo con un total de 6 medallas. Las dos últimas, las dos platas por equipos en kata, tanto en el equipo masculino como el femenino.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos cómo transcurre la hora punta de este lunes. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, en Madrid estamos pendientes desde dos colisiones. Una de entrada en la A5 en Arroyomolinos y otra de salida en la M607 en la zona de Fuencarral en sentido Colmenar Viejo. Además, intensidad de entrada por todas las arterias principales a Madrid y también en la M40 y en la M50. A esta hora, muy congestionadas las rondas de circunvalación en los tramos habituales.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con incremento del tráfico tanto en el sur como el norte de la M30. En el norte, complicada la salida por Avenida de América y el enlace del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte. En el sur, continúan las retenciones en la zona del Puente de Ventas y Nudo de Manoteras en la Franja Oeste. Más circulación hasta ahora en Marqués de Vadillo, zona del Vicente Calderón y Puente de los Franceses. Sigue complicada la conexión de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos ya la crónica de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos con esa última hora relativa a las listas de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Loli Jurado.
Rita Maestre y otros 5 concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez, se han retirado de las primarias que Podemos celebra de cara a las elecciones de 2019 y lo han hecho en el último momento. La decisión abre un escenario inédito y complica las negociaciones para confeccionar una plataforma progresista liderada por la actual alcaldesa Manuela Carmena.
Según avanza el diario El Mundo, este grupo de ediles cercanos a Carmena considera que se les había relegado en la lista en favor de miembros del partido próximos al secretario general de Podemos en Madrid Ciudad, Julio Rodríguez, y por ello deciden no presentarse a las primarias, algo que ya habían amenazado con hacer.
Mientras tanto, hoy vamos a conocer más detalles sobre el futuro de uno de los grandes proyectos del gobierno de Carmena, la APR Madrid Central. La Comunidad de Madrid debe decidir si los informes aportados por el ayuntamiento son suficientes para dar el visto bueno a su aplicación.
La alcaldesa ha remitido este fin de semana la carta solicitada por el gobierno regional, pero en lugar de informes concretos, remite a la página web del ayuntamiento, al boletín oficial del consistorio y al de la comunidad. Al gobierno de Madrid sigue sin parecerle suficiente y todo apunta a que finalmente acudirá a los tribunales. Pedro Royán, vicepresidente regional.
Hay serias probabilidades de que acudamos a los tribunales en las próximas semanas, así es.
Según Royan, la solicitud de Garrido no es caprichosa, ya que Ciudadanos y las empresas del entorno, junto con sindicatos, también la rechazan.
Precisamente esta misma mañana, el portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, se reúne con la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Lavado y Autoestaciones de Madrid, que se verán afectados por la entrada en vigor de esta gran APR. El encuentro se produce un día antes de que la plataforma de afectados por Madrid Central celebre en el Ateneo una asamblea informativa en protesta por el proyecto de Carmena. Hay más protestas contra los planes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos se opone a la instalación de semáforos en la A5. La formación naranja aboga por una paralización de las actuaciones hasta que exista un plan de movilidad con la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid.
Y por ello ha registrado una proposición no de ley en la que propone que las administraciones desarrollen conjuntamente con el Consistorio Regional de Transportes un plan de conversión de la A5 en vía urbana, garantizando la movilidad a través de alternativas viables y consensuadas.
Una nueva oleada de grafiteros sacude Metro de Madrid, hasta 75 metros cuadrados de pintadas este fin de semana. El problema se ha extendido, además, en las últimas horas a la red de cercanías.
Varios jóvenes detuvieron un tren de la línea C8 para pintarlo entre las estaciones de Villalba y Galapagar. La Comunidad de Madrid pide a la delegación del Gobierno que se involucre más. Defienden que es importante cuidar la que es la segunda red de trenes con mayor frecuencia en Europa.
Y al unizaje de película en el polígono El Carralero de Majadahonda, una banda de delincuentes se ha llevado 70.000 euros en teléfonos móviles empleando un método novedoso.
Situaron un camión frente al almacén y de dentro salió un coche que voló literalmente hasta empotrarse contra la persiana metálica. Los terminales seguían en cajas, por lo que la policía cree que los ladrones tenían controlada la llegada de la mercancía.
Y un apunte más, la plataforma de afectados por la hepatitis C se reúne hoy con la dirección del Hospital Gregorio Marañón para conocer qué falló para que 5 pacientes se contagiaran durante un TAC con contraste en el mes de mayo. Pretenden recabar las informaciones necesarias para aclarar los hechos y garantizar el tratamiento de los afectados.
8 y 18 minutos, nos metemos a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Hoy en el intercambiador con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Juan José Mateo, Diario El País. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Esta información que están contando los compañeros del Mundo, Rita Maestre y otros 5 concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Calvo, Pérez, Gómez, García Castaño y Marta Gómez, se retiran de las primarias de Podemos y todo esto es porque les estaban relegando y dando paso a la gente del secretario general de Podemos en Madrid Ciudad, Julio Rodríguez. Esto se veía venir, ¿no, Sara, Juanjo?
Sí, sí, yo creo que sí, porque Podemos, bueno, pues es una confluencia de distintas sensibilidades políticas de grupos muy diferentes y no siempre afines. Esto que está pasando, bueno, pues hemos visto una sucesión de problemas en Podemos, de los arrejonistas con los seguidores de Espinar, de los anticapitalistas con unos y con otros. Hace apenas unos días anticapitalistas habían comunicado diciendo que aquí estaba habiendo una serie de reuniones de despacho y de decisiones de despacho entre Rejón y Espinar para decidir quién iba en la lista, en fin. Hay mucho descontento en muchos sectores, son gente diferente, son personas además ideológicamente acostumbradas a no obedecer a una jerarquía, sino a expresar lo que opinan, y entonces sí. Pues evidentemente es muy difícil de esa manera integrar un grupo cuando además hay bueno, pues diferencias como las que ha habido entre ahora Madrid y el resto del grupo, ya que les quieren imponer de todas las maneras posibles a Julio Rodríguez en la lista y además en puestos sobresalientes.
¿Alguna clave en este asunto, Juanjo?
Bueno, que aquí lo que se concretan son dos conflictos de base que hay en Podemos. El primero es que la alcaldesa Manuela Carmena quiere ir con su propia gente, organizarlo todo como ella cree y no tener que pagar las hipotecas que ha tenido que pagar esta legislatura, en la que ha habido cosas que no han funcionado como ella quería, precisamente porque le impusieron nombres que ella no conocía en la lista. Pues Pablo Iglesias eso no lo acepta y le intenta hacer por la puerta de atrás unas primarias en las que coloque a sus afines. Carmena no acepta eso, primer conflicto de base. Y el segundo es el de rejonistas contra la gente de Pablo Iglesias, como decía Sara, que se concreta en la Comunidad de Madrid como en ningún otro sitio, precisamente porque Rejón va a ser el candidato a la presidencia autonómica. Eso refuerza de alguna manera sus fieles en la región y lleva a que también en el municipio, en la alcaldía, pues se refleje ese pulso interno que hay en Podemos y que va a tener una continuidad a lo largo de los próximos meses que realmente va a marcar mucho la agenda política.
Hablemos de Madrid Central, lo inevitable, que es el monotema en los últimos días y en las próximas semanas. Vayamos a la calle primero, porque hoy hay una reunión del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid con el colectivo de empresarios de garaje, aparcamientos, estaciones de engrase y lavado y autoestaciones de Madrid que se ven afectados por Madrid Central. En la calle está la unidad móvil de Onda Madrid, ya Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días. De nuevo en la frontera, en la zona de Alberto Aguilera.
Sí.
Estoy en la acera de la calle Acuerdo. Desde aquí no podrían circular muchos vehículos y de aquí hacia el interior hay 40 parkings afectados por Madrid Central. 40 pequeños empresarios muy preocupados, entre otras cosas, por la falta de información, porque estoy viendo aquí las cámaras que nos multarán, pero no las pantallas informativas que nos anunciarían, por ejemplo, qué plazas de aparcamientos estarían libres y dónde podríamos aparcar. Es lo que denuncia, por ejemplo, Joaquín Puldain, que es una de las personas que se va a reunir hoy con Almeida. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estas pantallas de momento no han llegado.
Por ahora no, están en proceso de licitación y esperemos que lleguen pronto para informar a la gente a qué parkings pueden ir y cuáles no, y que nos dejen estar a todos en esas pantallas, que por ahora es una de las cosas que no tenemos muy claro.
¿Por qué no se puede estar?
A ver, estas pantallas, digamos, están muy informatizadas, ¿no? Hay un protocolo para conectarse en tiempo real con el ayuntamiento y decir, cada garaje tiene que decirle al ayuntamiento el nivel de ocupación en tiempo real de las plazas. Estos son sistemas informáticos hechos a medida, son muy caros y muchos de los garajes que estamos aquí dentro no nos los vamos a poder permitir, con lo cual aparecerá el que pueda y el que no, pues no aparecerá.
¿Qué información debe conocer el usuario de un vehículo, ¿no?
Bueno, lo que nosotros nos esforzamos en transmitirle a todo el mundo es que el coche sigue siendo un medio de transporte para ellos, es una opción, una de las muchas opciones que tienen, y pueden seguir utilizando nuestros servicios en los garajes siempre que vengan a Madrid Central, siempre que dispongan de distintivo medioambiental, con independencia de su procedencia, si son de Madrid, si son de fuera de Madrid. Mientras tenga distintivo medioambiental, puede seguir entrando a los garajes, que somos autorizadores de accesos, y nos hemos gastado mucho dinero en sistemas de comunicaciones de matrículas en tiempo real para que no sean multados cuando vengan a nuestros garajes.
Claro, pero para eso, Juan Pablo, te imaginas, es importantísimo que existan esas pantallas. Sí. Ellos además van a tener que hacer un desembolso muy importante, estamos hablando de pequeños autónomos, en muchos casos, no de grandes multinacionales, para que esa información aparezca en esas pantallas, porque si el propietario de un vehículo no conoce dónde tiene una plaza disponible y no puede acceder al centro, pues no, estos garajes van a estar vacíos.
Esperemos que no sea así.
Bueno,
esperemos.
Pues
la reunión, como decíamos, sí. Hoy a las 11:30 en uno de estos parkings, en la calle Relatores número 11.
Sara, Juan José, allá donde pisas encuentras un problema aquí, ¿eh?
Es que a mí me da la impresión de que la mayor dificultad es la envergadura que tiene esta operación. Es decir, en Madrid funcionan áreas de prioridad residencial desde hace algún tiempo, se han ido poniendo en marcha de forma gradual, en todas se han dado problemas, pero se han ido resolviendo, bueno, más o menos, se han ido resolviendo. Pero claro, esto es un experimento con casi 500 hectáreas que da lugar a muchos problemas, porque es que es una extensión muy grande y se está, digamos que, poniendo en marcha un poco a capón. A mí me da la impresión, ya digo, de que lo que les falta a esto es, como decía José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, y que tan mal le pareció a sus representantes en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí lo que hace falta es perfeccionar el sistema, y para eso seguramente lo que necesitamos es tiempo, pararnos un poco y pensar las cosas. Pero claro, mientras todos estos problemas están creciendo, era un poco patético y triste escuchar al representante de los aparcamientos, sí, es decir, con esa voz lastimera, esperemos que no dejen de venir, ¿no? Claro, es que para ellos es un problemón, pero mientras todo esto está pasando, lo que tenemos es a un presidente regional que le manda cartas a la alcaldesa diciéndole, poco menos que dándole un ultimátum, que después dice que no es un ultimátum, y a la alcaldesa respondiéndole también por carta que mire la web, que ahí está todo lo que quiere, en fin. Esto requiere sentarse y seriedad, porque el problema lo tenemos los ciudadanos en cualquier caso.
Añade, Juanjo, de todo esto.
No, recojo lo último que ha dicho Sara. Efectivamente, cuando se mezclan los intereses de los ciudadanos con los de los políticos, pues a veces el resultado perjudica a los primeros. Aquí el señor Garrido se está jugando gran parte de sus posibilidades para ser candidato del PP en las elecciones de 2019, a lograr paralizar Madrid Central o al menos dejar patente que no confía y no cree en este proyecto, mientras que la alcaldesa Carmena pues claramente se juega frente a sus electores el poner en marcha una de sus grandes promesas electorales. En medio estamos viendo este intercambio de cartas continuo, sí, que al final nunca queda nada claro, y yo creo que como hoy vence uno de esos plazos que se han autoimpuesto, o al menos ha marcado una de las partes, sería bueno que empezaran a contestar las preguntas de fondo del asunto, que son si la comunidad tiene o no tiene la información que debería tener, si el ayuntamiento la ha aportado o no la ha aportado, o adolece de algún defecto de forma por el que la comunidad pueda decir que no es perfecta. ¿Hay alguna base legal para que la comunidad lleve esto a los tribunales? ¿Hay precedentes? Nada de esto hasta el día de hoy se nos ha contestado por parte de ninguno de ellos. Así que esperemos que de una vez aclaren lo importante, que es si esto va a echar a andar o no, en lugar de estar en este intercambio de cartas que creo que al ciudadano no le soluciona nada.
Pero lo que sabemos a día de hoy es que el día 30 esto se pone en marcha, y no sabemos si están las pantallas para indicar cuántas plazas de parking hay o no, pero que el día 30 esto empieza a funcionar y que multan a partir de enero. Eso es lo que sabemos hoy, aparte de todo este embrollo y todo este lío que estamos contando de las cartas y de mire usted la web si quiere usted saber lo que pasa. Eso es lo que sabemos hoy.
Lo que tenemos claro es que el ayuntamiento no se ha dejado intimidar por esta amenaza de ir a los tribunales, y que su proyecto de que esto echó a andar el 30 de noviembre no ha cambiado ni un milímetro. Otra cosa es que alguien nos explique y confirme que realmente hay base legal para que esto acabe en los tribunales y en función de eso se pueda retrasar. Pero al día de hoy eso no lo sabemos.
La actualidad nos ha cambiado el paso hoy en el intercambiador. Lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos contando otras noticias en los próximos días en este espacio cada día a esta hora en Onda Madrid en Buenos Días Madrid. Sala Media Aldea, Diario ABC, gracias y que te vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Lo mismo te digo, Juan José Mateo, Diario El País, gracias, que te vaya bien, Juanjo.
Muchas gracias, igualmente.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, lunes 12 de noviembre. Con permiso, un momento.